las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Hola amigos, buenas noches. Aquí estamos con otra edición de La Venganza Será Terrible, en esta edición frankensteiniana, como la denominó mi compañero Jorge Dorio, que hoy no está. Nos vamos turnando en esto de atender el mostrador de La Venganza Será Terrible, mientras Alejandro Dolina ya está en Europa, digamos, aprestando, acondicionando los lugares por donde pasaremos allí. Estaremos en la Sala Galileo Galilei a partir de la semana que viene, en la ciudad de Madrid, allí en España. Luego daré más precisiones de cómo hacerse de las entradas. La entrada es gratuita, pero hay que hacer un rito iniciático para ingresar, y sobre esos ritos daré precisiones más adelante. No, mentira, en verdad va a ser muy sencillo estar allí. Hoy es ha sido una jornada muy triste por la muerte del querido Caloi. Caloi es un gran amigo de la casa, de este programa, y especialmente de Alejandro Dolina. Y bueno, el negro estaba muy triste hoy por esta noticia. Habitualmente no hablamos en este programa de los amigos que se van, que se han ido varios, incluso este año también. Pero el caso de Caloi es seguramente un caso particular, y la circunstancia es particular porque Dolina no está en este momento en Buenos Aires y no puede personalmente dar sus condolencias a la familia, con la que tiene un trato muy muy cercano, con sus hijos, con Tute, con también la esposa de Caloi. Y han tenido también una vida profesional juntos, han trabajado juntos con el personaje Clemente. Muchos de los cantitos de hinchada de Clemente, sobre todo en la participación televisiva, en la producción televisiva de lo que fue Clemente, allí participó mucho Dolina, con los cantitos de las hinchadas, tanto con la música como con las letras. Trabajaba muy muy en equipo con Caloi, con aquello de los insultos de las hinchadas, como decía, intemperante, creo que era uno de los insultos, intemperante, y aquel equívoco también que se hizo célebre sobre que cada uno, los hombres, digamos, cada hombre hace todo lo que hace para levantarse minas, esto que le es atribuido todo el tiempo a Dolina. Es en verdad un equívoco de tiras de Clemente, en donde el personaje de Alexis Dolinades decía esto, y lo decía en distintas tiras y con distintos remates. Y después, un poco que Dolina nunca se encargó de desmentirlo plenamente, o esta máxima, esta afirmación, empezó a hacerse carne en la relación entre Caloi y Dolina, y le fue atribuido plenamente a Negro. En verdad, era parte de esta tira de Clemente. Por eso, la vida de Caloi, la del Negro, la de este programa y la de también la tira de Clemente como personaje, está todo un poco mezclado, y es por eso que hoy estamos muy tristes, y le mandamos un gran abrazo a toda la familia de Caloi. Venía ya muy enfermo en el último tiempo, y bueno, tuvo este desenlace hoy. Para quienes quieran acompañarlos, lo están velando a Caloi en el Salón de los Pasos Perdidos, en el Congreso de la Nación. Bien, continuamos adelante. Hoy vamos a tener un programa, ustedes saben que vamos a tener fragmentos de distintas emisiones de La Venganza Será Terrible, pero antes les quiero comentar alguna información, más allá de que la semana que viene estaremos transmitiendo desde Madrid. Evacúo, con perdón de la expresión, algunas aclaraciones, porque hoy tuve también muchas consultas vía mail y vía Twitter. De paso les digo que tengo aquí en mi Twitter abierto, y nuevamente me disculpo por la expresión, el Twitter es @patriciobarton, es muy simple, aquí pueden mandarme mensajes ahora. Pero muchos me preguntaban por la salud del negro. El negro está muy bien, está de lo más bien. Lo que pasa es que está en Europa, como les decía, preparando las presentaciones de lo que será la semana que viene, La Venganza Será Terrible, en Madrid. Ya está curado de la infección que tuvo. Hay algunos oyentes que venían con atraso en eso. Dorina está bien, está en Europa y está preparando lo que serán las presentaciones allí. Cuando volvamos de España, y en esa semana que creo que es del 21 de mayo, el viernes de esa semana nos presentaremos en Berazategui. Atención, esto va a ser el viernes 1 de junio, estaremos en Berazategui como cada año, ahí en el Salón Roberto de Vicenzo. Las entradas también son gratuitas, pero atención que la salvedad es que va a ser a las 23 horas, no a las 12 de la noche, sino una hora antes. Y ese día no se va a transmitir en vivo por Radio del Plata, sino que saldrá el viernes siguiente seguramente. Esto ya se lo vamos a comentar con mayor precisión. Pero en Berazategui, entonces, el 1 de junio. Bien, ahora se trata de hablar de cómo superar miedos, tema que ha sido abordado largamente en este programa, en distintas emisiones, y que como ustedes no se lo han aprendido seguramente, y siguen temiendo a las grandes amenazas del mundo, e incluso a las que no lo son, pero que despiertan aquella emoción tan negativa en todos nosotros, ahora les decimos, supere sus miedos ya.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, con mucha gente amiga, muchas gracias a todos por estar aquí. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y a Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Y ahora sí, ya navegamos en terrenos estrictamente de contenidos.
Mira, hoy vi un aviso en una revista que me llamó la atención.
¿Lea revistas usted, sí?
¿Qué hacía usted leyendo revistas en vez de recorrer el mundo, tal claro, cual se le ha encomendado?
Creyó que era un teatro de revistas.
Bueno, hay revistas a través de las cuales uno puede recorrer al menos unos aspectos del mundo.
Sí, no sea ilusión.
Pero aquí había un aviso que decía, supere sus miedos ya,
así en voz alta,
con tono imperativo. Y un aviso que realmente metía miedo, y después lo que hay miedo. Miedo a todo.
Metía un miedo para después superarlo, cobrarle la superación.
Para sacárselo.
Sí, sí.
Hay miedo a todo, inclusive a cosas que no me había detenido a tener miedo. Porque
¿por qué no las pensó? Yo únicamente no tengo miedo a las cosas que desconozco. No el miedo a lo desconocido. A lo desconocido, en tanto que tal, sí tengo miedo.
Claro,
lo desconocido. Pero a cosas que todavía no se me han no se me informó, de cuya existencia todavía no me informé. Entonces, ¿qué sé? ¿Cómo puedo tener miedo yo a un monstruo que no me han presentado?
Claro, existe.
Pero existe. Claro. Cuanto me anuncian que hay un señor así, así, ya le tengo miedo.
¿O te lo puedes?
La historia de mi miedo también es la historia de mi ilustración.
Con lo cual debe estar temeroso todo el tanto día, pero
porque uno puede alucinar el miedo. Yo le digo, existe el miedo, no sé, a los arrecifes.
Ah, por eso sí, a mí las carreras de turismo carretera no me gustan. Sí.
Yo me vuelvo loca con sí. los arrecifes.
Sí, pero y...
¿Por qué tiene miedo usted a los arrecifes?
No, digo, porque
a mí lo que me da más miedo es la barrera de coral que hay frente a Australia.
Australia, esa a mí
me pone... Es uno de los arrecifes más largos que hay.
Y más lleno pero... de porquerías. Hay gente, cosas que lo muerden o que lo infectan o que lo dañan, claro. como buzos, por ejemplo.
Pero es raro que usted pasa seguido por ahí o tiene
no,
pensado...
No, yo paso, pero justamente porque tengo miedo.
Si no, ya se hubiera mudado.
¿Qué se cree? Que voy a ir justo donde tengo miedo para pasar.
Sin embargo, usted sabe que los cursos contra los miedos a, puntos sí. suspensivos, tienen que ver con exponerlo al miedo.
¡Ah, qué gracioso!
Yo tengo miedo a los cursos, ¿cómo haces? A ver.
Lo vamos a buscar a su casa.
Esa es la cosa más elemental que existe, agarrar un niño que tiene miedo al agua y te lo arroja directamente
la Plata,
al medio del río La Plata.
De noche.
Para que se le vaya el miedo.
No, va de a poquito, no es que lo va mojando de a poquito.
Primero lo arroja en el riachuelo.
Bueno, eso no es agua ya, así que quizá...
Seguro flota. Pero...
Claro, quizá ni le tiene miedo a eso. Pero no, lo van acompañando en el miedo... ¿Cómo quiénes? ¿Los especialistas en el antimiedo? Buenas tardes.
Nosotros somos dos personas.
Sí, dos seres humanos.
Sí.
Ah, mire usted.
Casi podría decirse.
Sí, casi, bueno.
Que le tenemos miedo al avión.
Sí. A eso, a todo avión, ¿eh?
Bueno, vino al lugar indicado porque aquí se dan cursos.
Aquí no hay avión, claro.
No, nosotros primero empezamos de a poquito. Primero vamos a Aeroparque. ¿Vio toda esa gente que para el auto para mirar los aviones que aterrizan?
No, imagínese. Tengo miedo a los aviones y voy a ir ahí. Nunca vi nada. Cuando veo un avión corro para el otro lado, porque no es que tenga miedo a viajar en avión.
¿Le tiene miedo a los aviones?
Ah, a los aviones.
Pasar uno, ya sí. Me arrojo bajo la cama y me parece que...
Estrenaron aeropuerto y no salió a la calle por una semana, claro. Por ejemplo.
Sí, no, yo creo que son los japoneses que atacan
Pearl Harbor. Tora, tora, tora.
Primero, le brindamos información acerca de las...
¿Japoneses?
No, señor. A usted, acerca de las aeronaves.
Sí.
Porque primero...
Tranquilo.
Agarramos.
Pero no pasa nada, escúcheme.
Aeronave me da más miedo todavía. Avión parece más inofensivo. Pero aeronave, parece un imperativo. Vení, aeronave aquí.
Comisario de abordo, no le tiene que decir esas palabras a mi amigo. Usted le diga la cosa, el señor, así.
Bueno, usted... ¿A qué le tiene miedo de la cosa? Como
al avión.
Sí,
que se
pero ¿a qué aspecto?
Me parece que no hemos venido al lugar indicado.
Me parece que este es medio snob.
¿A que se caiga el avión?
Ay,
a permanecer.
¡Ay, Dios no lo permita! Y menos arriba de mi cabeza.
¡Cruz diablo!
¿Usted sabe cuántos aviones se caen por año?
Todos.
¡Oh, muchísimo! No leo otra cosa.
Y no sobrevive nadie.
No, pero usted tiene que
hay
hacerlo...
Hay un programa de televisión.
Sí.
De los mejores desastres aéreos.
Sí. Y hay otro, los T, que sobreviven y es el cohete, porque es lo mismo.
Claro.
¿Usted sabe que en el avión está todo triplicado, cuatriplicado?
Sí, incluso los accidentes.
No, señor, hay todo un manual de procedimiento.
Sí, sí. Bueno, sería cuestión de que los leyeran los pilotos.
Sí, hay que leerlo en voz alta antes de despegar.
Ah, sí.
Se cumple todo el protocolo, entonces dicen, puerta un, ¿tenemos puerta? Sí, ¿está cerrada? Sí, ¿pusieron la traba?
¿Cuál sea
sí.
que te van a abrir?
Sí. ¿Crees en Dios? Y bueno, ahí claro. No me gusta
es
el
esa cosa ritual no creo que...
A mí no me tranquiliza, vos tampoco.
No, al contrario. Tipos que creen que van a ahuyentar el desastre poniendo la palabra.
Pero no es un ritual, señor.
Y además te dan consejos que hacen mala gente. Por ejemplo, no atienda a su hijo, te dice en un momento. Cuando cae el chupete, esa porquería que te cae de arriba...
La mascarilla de oxígeno.
Dice, señor. No se lo ponga al nene. ¿Cómo? Escúcheme.
No, primero, eso, Ferende, sí, se despresuriza el avión.
Ah, sí, buenas tardes. Si acabamos de subir.
Bueno, usted preste atención...
¿Se va a despresurizar seguro?
No, seguro no, pero sí.
¿A quién se lo despresuriza?
Casi seguro.
Si se llegara a despresurizar,
sí.
Van a caer automáticamente estas mascarillas...
¡Ay, la de ella!
Carnaval carioca.
Lo estira así. Sí, como
adelante.
¿Y qué pasa?
Se coloca en la mascarilla. Voy a hacer como las azafatas.
Y empezó a hablar con voz...
aguardentosa.
Con voz aguda.
¿Aguda? ¿Sí? Hola, sí, chicos. Sí, se está cayendo el avión. ¡Vas a morir ya!
¿Qué haces? ¿Me conocés?
Adiós, adiós, adiós.
Usted, si tiene niños alrededor, no tiene que entrar en pánico.
Ah, eso es la otra cosa que me da pánico. Niños sí. alrededor.
Y es cierto.
No, señor, no tiene que entrar en pánico para poder atender a los niños.
Te están muriendo todo. Quédate
tranquilo que yo no me voy a poner a tener niños, aun cuando el avión se mantenga en el aire.
Pero señor, ¿cómo no va a atender a los niños? Primero usted se coloca la mascarilla.
Sí. De la se manera, asusta a mi hijo.
De la manera que le indique.
Se asusta, ¿qué le hago? Sí.
A los marcianos no, papi, grita ese.
Bueno, verán que el cojinete...
Ajá. Yo te estoy hablando bien. Sí.
Había un payaso, el payaso cojinete.
Es un torero.
Es Juan Sánchez cojinete. Es el jinete accesorio, digamos, ¿no? El que va atrás del chobaca, dale.
Se transforma, es flotante. Usted, si el avión se cae al, o sea, a cualquier océano, puede ser cualquiera. Claro,
por ejemplo, el Pacífico puede ser.
Puede ser, el Pacífico puede ser.
Hacer esa clase de preguntas. Sí,
el Índico puede ser.
Oreja.
El Índico también.
Cualquiera, señor.
Ah,
pero, por ejemplo, el océano Atlántico.
Claro, el Antártico y el Ártico, ¿se consideran océanos? Ahí bien, está, bien.
Ahí está que... No, ahí no le va a servir porque si está congelado...
¿Yo?
No, usted no.
Ah.
El agua del mar...
Ah, entonces nos vamos a dar un trastazo.
Le rebota el cojín.
¿Qué más quiere usted para aterrizar?
Claro, es una pista.
Un mar congelado, es una pista como no hay en el mundo.
Igual que el Mar Muerto que uno flota.
Claro.
No, pero estamos hablando si hay que tirarse del avión...
¿Cómo tirarse
pero escúcheme, no había, de ese modo trata de sacarme el dedo del avión.
Estamos viendo Imponderables. Si usted tiene que saber cómo actuar
la película
frente a cada situación. Entonces, el cojín le va a flotar.
Ajá.
¿En el agua?
Claro,
sí,
mantiene
también. Pero para que eso le flote, usted tiene que haber caído vivo al océano, ¿verdad?
Ah, sí, sí, es verdad. Trataremos.
Entonces, debajo del asiento verá que tienen los paracaídas.
Ah, ¿tiene un paracaídas?
Un paracaídas.
Lo único que no hay en un avión. Te juro que no hay.
Escúcheme, abajo es que... del asiento está la valija del tipo que se sentó atrás.
Sí,
y que
claro. Sí, y las mías propias.
Sí.
No, hay 10 paracaídas en todo el avión. Al que somos... le toca, le toca.
Ah, eso me gustó más.
180 somos en el avión.
¿Y uno no puede llevar paracaídas privados?
Ahí está.
Bueno, si usted quiere como parte del equipaje, sí, pero puesto lo quiere llevar.
No, puesto, o sea, ¿qué le importa a usted si lo tengo puesto?
O y sí, porque es aparatoso.
Es que hay muchas personas que son tan aparatosas como yo con paracaídas.
Abierto.
Sí, pero usted se lo tiene que poner. ¿Vio cómo se lo engancha entre las piernas? Por los
eso no era un paracaídas, señor, discúlpeme.
No, no, señor, este tipo no sabe nada.
Le queda como una mochila y tiene los dos piolines para tirar.
Vos no viajaste nunca en avión, das el curso del miedo, pero...
¿Cuánto hay que contar cuando uno se tira en paracaídas para tirar del piolín? Porque yo soy ansioso.
Está bien, sí, sí.
No, tiene que contar hasta...
Yo todavía no me terminé de tirar y ya estoy tirando el piolín. En la sí. Puerta lo tiro.
Y se le abre y se queda trabado en la puerta, sí. No puede salir. Queda colgando. No, usted tiene que contar. Primero se tira.
Sí, ahí está.
Se tira.
Pregunto.
Se tira...
Mariano, sí.
Se cuenta
se tira de plancha,
por ejemplo.
No se tire de cabeza.
Yo me tiro con el piolín en la mano.
Sí.
Voy a andar en medio de la caída buscando a ver dónde está el dichoso piolín.
Se tira de plancha, después va al piolín, cuenta 10 segundos, los 10 segundos los empieza a contar desde que se arroja.
Escúcheme, en voz alta lo puede, porque vio el viento. Yo
como quiera, señor. Lo puede contar para adentro, y ahí tira con firmeza, sin dudar.
Sí, 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 qué duda voy a tener.
No,
tengo duda, grita uno y...
Porque si no, el paracaídas le queda como a medio abrir.
Claro.
Medio doblado. Entonces tarda más en abrirse en el aire.
Y una vez que se abre, ¿qué debo hacer, por ejemplo?
Se deja llevar.
¿Eh?
Se deja llevar.
Me dejo llevar tranquilamente. Y si yo observo que hay un océano
sí.
Debajo de mí...
Y unas cositas negras triangulares que dan vueltas alrededor donde va a caer
sí,
mi amigo.
Claro.
Bueno, vamos paso por paso.
Sí, pero
el resto no...
El problema del paracaídas, ¿sabe qué? Es que si usted cae al agua y el paracaídas le cae encima,
sí.
Es muy grande el paracaídas,
y, pero
le queda como una lona que no... es difícil salir, o sea, corre peligro de ahogarse también.
¿Cómo también?
Como si te hubieras tirado sin nada. No, vamos en barco.
Bueno, ¿qué otro miedo me va a sacar? Porque este no.
El miedo a los ascensores. Que es un derivado del miedo al avión, casi.
No, es más bien... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo soy un psicólogo, ¿eh? Gabriel sí. Rolón. ¿Cómo estás?
Perdón, me equivoqué.
Es más bien de claustrofobia.
Efectivamente.
¿Debe ser la enfermedad de los perros?
Efectivamente. Justamente en esta empresa estamos fabricando ascensores con ventana.
Sí, pero la ventana no basta, porque quienes padecemos el...
¿Usted quién es? Disculpa,
usted no era el doctor y ahora se hace el que padecemos.
¿Los doctores podemos tener miedos o no podemos tener?
Pueden tener, pero no en caso pongan a otro para que me lo saque a mí.
Yo empecé a interesarme por el miedo, sí. A partir de tener la experiencia de miedo, de miedosos, claro, anónimos.
Claro, es como si un médico empezara a sentir la vocación
por enfermo
cuando se muere.
Así no va en la vida, ¿se da cuenta? Escúcheme,
yo quiero el ascensor como al aire libre.
A mí también me gusta, sí, la parte de afuera. Pero claro, pegar una lluvia y te mojás hasta la pera.
Y bueno, pero que le sople un poco.
No, me gusta a mí eso. Mirá, te agarra un ventichelo y te arroja del ascensor.
Claro.
Te caes.
No, pero con
y ahí está el paracaidismo, de vuelta.
Con alguna agarradera.
Aquí está.
Bueno, entonces usted se agarra.
No, esta.
Ah, discúlpeme. Se agarra firmemente.
Ah, sí.
No suelta.
Y porque este es el ascensor sin pared y sin techo.
Y sin edificio, ¿para qué lo toma?
Digamos lo más parecido a un montacarga.
Una plataforma, simplemente.
Una plataforma, digamos, llamémosle así. Entonces usted se agarra de como un parabalancha de la cancha, ¿vio?
Palabras que terminan todas igual, ¿no?
Usted se agarra ahí y va al aire libre y no siente claustrofobia para nada.
No, claustrofobia no siente.
Siente así, vértigo, miedo.
El terror, vértigo.
La propia estupidez. Estar subiendo una plataforma.
Arrepentimiento, etc. Ahora, ¿cuándo es más peligroso el ascensor? ¿Cuando sube o cuando baja, doctor?
Uh-huh. A mí me da más cosa cuando baja.
Le da cosa.
Sí.
Siempre te usa ese lenguaje así científico.
Cosa era avión hasta hace un rato. ¿Qué le da avión cuando baja el ascensor?
No, señor, me da. No
miedo.
Sí, podría ser, sí. Me da miedo. Náuseas. Me da miedo, pero en una sensación física.
Y yo le tengo
que
miedo a los
describir.
Perros, señor.
Bueno, hay un curso.
A los perros, sí.
Y le tiene bronca también los perros.
Entonces tiene que empezar de a poco.
Todo de a poco, usted
sí.
La única estrategia que tiene es de a poco.
Es lo que te quieren hacer durar en el curso.
Este
para eso,
parece para... Julio Ricardo, que siempre dice que hay que abrir la cancha.
Si no, no entra la gente, tonto, pero bueno. Escúcheme.
Usted tiene que empezar por observar a los paseadores de perros, por ejemplo.
¿A los pateadores de perros?
A los paseadores, señor. Gente,
¿cómo salir a patear perros?
Son amigos, sí.
Los paseadores, eso que si se abrochan el cinturón de los perros, vio que los tienen...
¿En el cinturón de los perros se abrochan?
No, el paseador lleva un cinturón.
La palabra abrochan cuando hablamos de perros, no es muy indicada.
Está solo peor, un ángulo más abajo que abotonan, pero siga, ¿no?
Se atan las correas de los perros...
Sí, las difuntas.
...al cinturón y van así... Cancheros.
Eso parece más que canchero, un poco afeminado.
¿De qué me quiere convencer con esto?
Bueno, entonces primero usted contempla eso. Usted no le puede tener miedo a un perro que tiene una correa.
Sí, que puedo. ¿Qué
si una correa tiene
pero también le tiene idea. No le va a hacer nada al perro.
Eso es ridículo. ¿Cómo que no le va a hacer nada? Yo he visto muchísimos perros que te hacen algo.
Sí, incluso los ve después de que se lo hayan hecho.
¿Usted tuvo una mala experiencia?
¿Que si tuve una mala experiencia? No.
Porque hay personas que alucinan el miedo.
Otro orden de cosas, sí.
Sí, a partir de la experiencia de otro. Pero si usted no.
Hay gente que tiene, o sea, y ese otro por lo pronto la experiencia de ese otro al que usted se refiere ha sido propia.
Claro. Me perdí.
Pero si usted alucina sobre la experiencia de otro, nómbreme al otro, que es el que ha tenido la experiencia verdadera, y hablemos con él. A ver, ¿qué le ha pasado con un perro que lo arrastró 5 cuadras?
¿Qué tomó para sentir tantas cosas?
Que lo mordió. Al perro me han dicho,
¿sí?
Esto lo hemos dicho mucho en este programa, y yo ya me lo aprendí, que hay que ocultarle el temor que uno tiene.
Sí, absolutamente. Totalmente. Mejor no tener el temor, pero si usted lo tiene...
Claro, hágase el que no tiene.
A ver, usted disimule... Yo le voy a poner un perro y usted me disimule.
No, espera.
A ver.
Mire lo que es este perro.
¡Ah!
¡No, pero...!
¿Qué, se notó?
Pero no ves que el perro está...
Mi amigo no sabe mentir, caballero, discúlpeme. Él no puede mentirle ni a un perro.
Yo no conozco el significado de la palabra...
Olíbano.
¿Usted no sabe mentir?
No.
A ver, ¿qué estaba haciendo usted en la noche del miércoles pasado?
No sé, no era yo. Bueno, escúcheme, el perro, ¿qué hace cuando le da bronca que usted le tenga miedo?
No es que le da bronca.
Sí, le da bronca y se lo muerde.
¿Importa la raza?
No, no importa, la raza
de uno.
No, la suya
este
tampoco.
Programa, no.
No, no, por eso.
No, señor, no
yo
importa
soy
la
de
raza.
Color, por eso entonces este.
El perro, ¿de qué color es usted?
No te hagas el vivo que decirle está feo, pero mira para acá.
El perro
sí.
Lo percibe a usted con temor y entonces dice, esta es la oportunidad de vengar.
De vengar.
Años y años de sometimiento a la especie humana.
Creo que estoy anotando.
Sí, anote.
Sometimiento con ese negro. Está.
Y carga sobre sí el coraje, el coraje que postergó tantos años toda la especie perruna.
Ese rajemos, pensamiento
Dorio.
Es del perro.
Rajemos, Dorio.
Vayámonos. Si usted cree que los perros piensan, ya estamos, vamos a otro lado, en serio.
Y... ¿Qué, usted cree que los perros no piensan?
Sí,
a mí sí.
Piensan, pero no lo dicen nunca. Sí.
Bueno, señor, usted no puede prejuzgar el pensamiento del perro. Claro, ¿usted qué sabe?
Claro, usted sí.
Me recuerda a los críticos de filosofía que vio hoy a la tarde. Sí. Tampoco pueden expresar lo que piensan, pero...
Mire, usted tiene que empezar por acariciar al can.
De ningún modo.
No.
¿Cómo de ningún modo?
Por eso le dicen el manco, mire cómo está, pobre hombre.
Claro. No, mire, señor, cada vez que yo le digo que tengo miedo a algo, usted me dice que acaricia al avión,
de a poco.
Que me suba al perro y cosas por el estilo.
Que al principio está fría y así.
No, el problema es cuando los miedos son más abstractos, ¿no? Porque,
sí, por ejemplo, miedo...
A lo sobrenatural.
Sí, uno puede tener miedo al ridículo.
El ridículo no es sobrenatural.
No es bien. Muy abstracto. Que miedo al dinero.
Ese también te lo
bueno, tampoco es muy abstracto. Abstracto.
¿Cómo que no? Sí, símbolo máximo de la abstracción.
Miedo... No queremos mencionar a la muerte, ¿verdad?
No, no. Vamos a ver mensajes.
No hemos podido superar esto.
Este, escúcheme, ¿no tiene una pastilla, algo que se calme? No. Por ejemplo, a nosotros nos dijeron que hay una pastilla contra los miedos. Venimos a buscar eso acá, doctor.
No, es
hay
algo...
muchas, casi no hay otra cosa.
Pero una fuente.
Se llaman somníferos, señor. Usted...
Mire, yo he visto hoy otra vez el programa S-678.
¿Lo vio nuevamente?
Sí, se instaló una polémica interesante, y un poco superflua, tal vez. Parece que en realidad no era una polémica propia del programa, sino que Gerardo Romano había discutido con no sé quién acerca de la pluralidad, etcétera. Una chica dijo muy enojada que ella trabajaba no sé dónde y que nunca la habían censurado. Mm. Bueno, a mí tampoco nunca me censuraron, pero ¿por qué?
Pero porque decía lo que le...
No porque
le
puede, puede ser por dos cosas que no
una
te
es
censuran.
Esa.
Una es que no les interesa en absoluto o no te oyen. Y la otra es que vos seas perfectamente funcional y que digas las cosas que están esperando de ti. Pero no importa.
Ah, ya sé que...
Sí, pero no importa. La polémica es otra, mire, que es más interesante, me parece. Entonces, no sé qué dijo Gerardo Romano. Esta chica le dijo que el programa 678 no tenía pluralidad. Y claro que no, pensé yo. ¿Cómo una singularidad va a tener pluralidad? Lo peor es que los de 678 decían que sí y cosas por el estilo. O sea, defendían eso. Espérense. La pluralidad quiere decir otra cosa. Quiere decir que hay muchos programas como 6, 7 y 8, y algunos son 8, 9 y 10, y otros son 10, 11 y 12.
4, 5.
Esa es la pluralidad. No que aquí, en este programa, tengamos dividido el programa en, qué sé yo, en unas cuantas medias horas, cuatro medias horas, en cada una de las cuales decimos cosas distintas. Es decir, somos librecambistas la primera media hora, proteccionistas la segunda, defendedores del matrimonio, etcétera, en realidad yo soy en general en contra de cualquier matrimonio.
Sí, obligar a los homosexuales
menos
a
el matrimonio gay, de todos los demás estoy en contra. Era curioso que nadie se hiciera eco de esta opinión. Entonces, en cuestión, ¿qué opina del matrimonio entre personas del mismo sexo? No sé, yo estoy en contra del matrimonio entre personas de distinto sexo, calcule.
Yo creo que es discriminatorio obligar a
los homosexuales. Pero nunca me preguntan eso.
No,
está
bien.
Bueno, pero
volviendo a
eso. O sea, ¿en qué consiste la pluralidad? ¿En una especie de esquizofrenia que nos hace ser liberales un rato y después otro rato para contrarrestar marxistas, etcétera, etcétera? No.
No.
Cuando uno tiene un canal, como decíamos el otro día, se gasta poner 500 millones de pesos, Ni siquiera tiene que censurar. ¿Sabe cómo se hace para no censurar? Pues se contrata personas que piensan como uno.
Claro, claro.
¿Para qué demonios vas a contratar, por ejemplo, para 678 a Grondona? Lo tendrías que censurar a cada momento. Entonces, para claro. no censurarlo, contratás a tipos que piensen como vos.
O bien,
y no está mal eso.
No, claro que no.
No está mal. La pluralidad no es que un señor tenga 27 empleados, cada uno representando un espectro de la particularidad ideológica. No, la pluralidad viene de otra cosa, viene de la ley de medios, uh-huh. viene de la existencia de distintos medios, de distintas expresiones, que para poder ser oídas necesitan una cierta equidad en la distribución de ellos. Pero de ningún modo quiere decir que en este programa, por ejemplo, contratemos personas inteligentes, sabiendo que nosotros estamos aquí para cumplir un oscurecimiento
claro.
De estupidez.
Ahora, es curioso, me estaba acordando de una cosa, Alejandro, y don Arturo Jaureche, una vez dialogando con Félix Luna le decía, bueno, en fin, cada uno puede tener sus posiciones, y don Arturo le respondió, primero emparejemos y después largamos, ¿no? Digo, creo que en este sentido está muy bien la idea. Digo, con esta multiplicidad de cosas, pero además, yo hay otra patraña, que es la del periodismo independiente o objetivo, donde se pone un segmento discursivo en contra del cual están los conductores o alguien a quien después deformarán sus dichos y qué sé yo, y esto les da la pretensión de objetividad que solo la tiene un señor con el que yo hace mucho que no hablo, que creo que lo llaman Alá en árabe y Dios en castellano. Digo, aquel que se pretende independiente y objetivo lo que hace es denostar el juicio ajeno, cualquiera sea, y ponerlo en el lugar de la mentira, de la estupidez o del trastorno. Allí donde hay objetividad es donde no pienso ir nunca a opinar.
El asunto está en otra parte.
Está en otra parte, justamente.
Está en
para eso una ley, para eso una
está en el talento y está en la veracidad.
Y en la confesión desde dónde está hablando uno, caramba.
También, que es una forma de veracidad.
Claro.
Señores, esto son algunas cosas que he podido ver en ese programa tan interesante, uh-huh. que es 6, 7 y 8, pero no por lo que puedan tener de favorable a unas opiniones que uno... A uno no le hace falta 6, 7 y 8 para tener.
Uh-huh.
Es más bien, le hace falta 6, 7 y 8 para empezar a dejar de tenerla. Pero me parece interesante que queriendo o sin querer se ponen en entredicho algunas cuestiones que todos dan por supuestas. Como uh-huh. por ejemplo, ¡ay! Un diario debería ser pluralista.
No.
Nunca vi uno en mi vida.
Ahí quería ir
a que echar al gerente, al director editorial hay que echar si el diario es pluralista, con la guita que nos hemos gastado para comprarnos.
Claro,
¿no?
Claro.
Mirá qué extraordinario.
Justamente hay una diferencia básica y por eso a mí me indigna bastante que se hable de la polémica entre Clarín y el gobierno. Digo, por el gobierno, o cualquier otro, es algo que está elegido por la gente, por el pueblo de una nación y que cumple su periodo. A veces uno está de acuerdo, a veces no. Ahora, aclaré, yo nunca voté para que Mañeto sea el director general de la
empresa. Claro, ni tendría por qué votar.
Ni tendría por qué votar porque es una empresa como un supermercado. No puedo ir al supermercado chino y decirle por qué me pusiste los chocolates de Dolina con la lavandina.
Claro, pero ni siquiera le puede exigir que esté de acuerdo con
usted. No,
pero no. Lo que sabe que le puede exigir que cumpla con las leyes.
Eso sí.
Nada más que eso.
Eso sí.
Nada más. Esa es la polémica. Ninguna otra.
Y hay bastante para
correr más allá de eso. ¿Qué tanto? ¿Qué me viene? Que ay, pero Marcelo Bonelli no es pluralista. Claro que no. Señores, ¿qué vamos a hacer? Vamos a saludar a nuestras amistades.
Sí,
no importa que perdamos mucho tiempo, porque si no, ya estamos quedando mal con todo el mundo.
Sí,
imagínense, a Bonelli no lo puedo saludar más.
Hay un mensaje de Marcelo Bonelli. Aquí hay un mensaje de Bonelli, sí.
Aquí escribe Hermenegildo.
Menos mal que está escrito.
Viejo, Bonelli, nosotros teníamos un compañero, voy a contar esto que es extraordinario.
Fabio Bonelli.
Un compañero que se llamaba Bonelli. El padre de Bonelli trabajaba de ordenanza en el colegio. En el mismo colegio donde Bonelli estudiaba. Y pasaba, cumpliendo sus tareas, por los pasillos. Y cada tanto lo veíamos desde las ventanas de las aulas que daban al pasillo. Pasaba el viejo de Bonelli. Y cada vez que pasaba, cosa que ocurría no menos de 6 o 7 veces por día, alguien decía, tu viejo Bonelli. Tu viejo Bonelli. Y esto es un inciso dramático que podía, a veces entraba maravillosamente. Por ejemplo, había una reprimenda feroz de un profesor, de un clima así de silencio terrible, qué sé yo, y alguien decía, te voy a joder. Extraordinario, ¿eh? Puede ser una gran historia. Bueno, a ver, otro mensaje es Julián Franza de Montecristo, que nos escribe desde el castillo de If. No, de Córdoba, Montecito. Estoy en Brasil por unos días realizando unos trabajos. Bueno, no los puedo escuchar, etcétera, etcétera. ¿Qué más?
¿Cómo se llama la canción brasileña? Dice Leticia Villegas, en otro sentido, que suelen cantar. ¿Hay una canción brasileña que se suele cantar una sola?
Unas cuantas.
Me encanta, pero nunca logro escuchar la letra. Y es que no saben hablar acá en portugués. Moreira simula.
Dice. Simula, dice. Dice cosas que a él le parecen
suenan a portuguesas.
Usted dice Iño y ya está.
Y ya está, y todo por el estilo. Y el alemán es muy fácil. No se dice nein. Y sí se dice ya. Y todo por el estilo.
Ya. Das ist wunderbar.
Jonathan de la Ferrer quiere que hablemos sobre el espiritismo moderno y la relación que tuvieron personajes importantes como Houdini y
Conan Doyle, seguro.
Conan Doyle, claro, claro. Eran hombres que no tenían consuelo por la pérdida de seres queridos, claro. Como nos pasa a todos.
Como nos pasa a todos.
Como nos pasa a todos. Entonces querían comunicarse con ellos. Yo creería, tengo tantas ganas de creer, pero...
¿Se acuerdan de la época íbamos, teníamos incluso experiencias y
sí,
cosas
así? Experiencia.
Nunca pasaba nada.
Pero... Sí, nunca pasaba nada. No podíamos creer. No. Yo lo que es el lo que algunos llaman el cerebro, ¿no? Y el razonamiento, por más voluntad que uno ponga...
Siempre descubríamos aparece, que apagaba la luz.
Ya, claro, aparecen cosas tales como la razón, etcétera, y uno ya no puede creer más.
En fin, Leticia dice, me encanta su programa, lo escuchamos siempre con mi novio Federico, saludos de Mendoza.
Bueno, a la vuelta de esta pequeña pausa vamos a contar lo que pasó en el banquete de Samarcanda. Es un episodio en la vida de Alejandro Magno. Breve pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol de la Libertadores está en el aire. Hoy, desde las 19, Unión Española, Boca. Unión Española, Boca, hoy desde las 19. Con Fox Sports, el fútbol de la Libertadores está en Del Plata.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 8 décimas, humedad 98%. El gobierno bonaerense continuará la demanda por evasión impositiva contra la ex empresa Chicone. El titular de ARBA, Martín Divela, resaltó que esperan cobrar lo antes posible la deuda de la empresa, cuyo salvataje involucra en una causa al vicepresidente Amado Boudou. La Corte Suprema revocó la excarcelación del Tigre Acosta y Jorge Radich en la causa ISMA. Una defensora oficial había conseguido el beneficio en el juicio que los acusa de robo, extorsión y falsificación de documentos públicos y asociación ilícita contra víctimas de la dictadura. El gobierno sancionó económicamente a Movistar. La multa asciende a 185 millones de pesos por el corte del servicio que afectó a los usuarios el mes pasado. El gobierno de Colombia rechazó la condición puesta por las FARC para dejar en libertad al periodista francés. Las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias dijeron en un comunicado que Langlois fue hecho prisionero de guerra porque vestía prendas militares. El cielo se encuentra algo nublado en Buenos Aires, 16 grados 8 décimas la temperatura, humedad 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
A las 6 de la mañana, Enrique Vázquez está en Del Plata.
Doctor Carlos Salvador Rilardo, ¿por qué finalmente no aceptó el cargo como técnico de Estudiantes?
Y hablé con la gente y dije que no podía porque estaba en la AFA. El contrato mío de AFA dice que no puedo tener otro cargo que no sea el que tengo en este momento en la AFA, ¿no? A mí me hubiera gustado colaborar con la gente de Estudiantes, pero estando en la AFA no es posible.
Che, Enrique, te quiero felicitar, ¿eh? Qué bien que saca Walter López en Invitaciones. Este que está saliendo igualito.
Igualito.
¿No es cierto, Carlos?
Así es, ese que está ahí, que estaba cerca de ustedes.
Hasta Bilardo va a quedar con una crisis de identidad ahora.
La otra mañana, con Enrique Vázquez, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Hablaremos del legendario banquete de Samarcanda, del que participó Alejandro Magno. Así que vamos al otoño del año 326. Alejandro estaba en Samarcanda, una antigua provincia persa, en un descanso de la guerra. Samarcanda por ahí pertenece hoy a una república soviética, o a lo que fue hasta hace poco una república soviética, que puede ser que sea el Uzbekistán, uno de esos lugares. Bueno, en un descanso de la guerra, y armó una gran cacería, o mejor todavía, una gran cacería, durante la cual enfrentó a un león y le dio muerte. Otra diversión, si se puede llamar diversión, enfrentarse con leones, fue un banquete al cual Alejandro invitó a sus macedonios más queridos. Era una buena ocasión, ¿no?, para que el rey y sus amiguetes conversaran y bebieran vino. Se festejaban dos cosas. Era el día macedónico consagrado al dios Dioniso, y además Alejandro quería compartir la llegada de un envío de manzanas de Hiracania, que eran de primera calidad. Mirá qué humildad, ¿no?, la de aquellos hombres. Los poderosos festejaban el envío
de fruta fresca.
Era una sociedad más sencilla. Al menos la macedónica.
Sí, la macedónica, que era bastante espartana, como corresponde a su...
Bueno, el caso es que hicieron un banquete sin mujeres, como sucedía, por otra parte, en casi todos los banquetes de inspiración helénica, ¿no? Uno de los invitados más distinguidos era Cleito, un general que una vez había salvado la vida de Alejandro en una batalla. La amistad entre los dos era antigua. La hermana de Cleito había servido como nodriza de Alejandro. Pero el banquete empezó mal. Por razones que se ignoran, Alejandro consagró el festín, lo dedicó, a Castor y a Pólux, los dioscuros, en lugar de hacer las libaciones pertinentes a Dioniso, cuya fecha se celebraba. Se equivocó de dios, se equivocó de ventanilla el hombre. Cleito había iniciado en su casa un sacrificio privado a Dioniso, pero oyó el trompetazo que anunciaba la comida. Bueno,
entonces, medio rancia la comida.
Interrumpió la ceremonia y marchó al banquete de Alejandro. Y las dos ovejas que estaba a punto de sacrificar a la salud de Dioniso lo siguieron al trote. Debió ser un cuadro digno de verse.
Conmovedor.
Claro, apareció en el banquete con dos ovejas atrás. No es una buena forma de entrar a la entrega de los Martín Fierro. Sí,
pero si no hay chicas en el banquete, ¿qué sé yo?
Y Alejandro consideró que esa escolta era de mal agüero. le ordenó a los sacerdotes que pidieran a los dioses por la seguridad de Cleito. El banquete empezó entonces con Alejandro, dedicando sus libaciones a dioses equivocados, y con Cleito habiendo interrumpido las suyas. Por si fuera poco, y esto era lo más grave, todos los asistentes bebieron vino puro. Y esto estaba absolutamente prohibido en la Hélade, donde solo se tomaba un vino muy rebajado. El vino griego era muy fuerte, tenía un efecto muy poderoso, y solo se permitía beberlo reducido por lo menos a la mitad y más todavía. La pena por tomar vino puro era la muerte. Bueno, todos los asistentes a aquel banquete habían tomado vino puro. En determinado momento, alguien entonó una canción satírica sobre los comandantes que no habían podido liberar la ciudad en otros tiempos. Era una broma, pero de mal gusto, porque los comandantes que no habían podido liberar a la ciudad habían muerto. Sin embargo, esa broma fue apoyada por Alejandro, que había triunfado allí donde otros habían caído. El caso es que los sentimientos se desbordaron, y como todos estaban borrachos, el debate se volvió pendenciero y agresivo. Alejandro alentó a que el cantante satírico continuara con sus chanzas a los viejos generales. ¡Sí, que me encantó! Entonces surgió una disputa entre los hombres de más edad, que juzgaban más importantes los logros de los hombres antiguos, incluso de Filipo de Macedonia, el papá de Alejandro, mientras que los más jóvenes alababan a Alejandro y lo pusieron al mismo nivel que el divino Heracles. Cleito, que era mayor que Alejandro y que estaba tremendamente borracho, se burló de Alejandro. ¡Eh! Le dijo. Y también de sus pretensiones de ser el hijo de Amón. ¡Eh! Volvió a decirle. Entonces Alejandro, ante esa burla, le arrojó una de esas manzanas de las que hablábamos y le encajó un manzanazo en el marote que casi lo duerme. Como los insultos de Cleito continuaban, Alejandro trató de tomar un arma, pero sus amigos lo detuvieron por la fuerza, mientras que Alejandro de Macedonia forcejeaba: ¡déjame que lo maten! Bien. Un tal Ptolomeo, había muchos Ptolomeos en aquel ejército, algunos de ellos tuvieron la precaución de fundar una dinastía que vino a desembocar en Cleopatra.
En Cleopatra, efectivamente.
Un tal Ptolomeo se llevó a Cleito fuera del bailón, le dijo: tranquilízate, Cleito. Un corneta hizo sonar una alarma y entre varios lo sacaron a la calle, Cuando se quedó solo, Cleito apenas podía sostenerse, pero volvió, vio cómo son los curdos.
Qué cosa.
Volvió y enfrentó a su amigo Alejandro con más insultos. ¿Qué te pensás? Le dijo. Alejandro, que también le había dado al vino como pa' cuatro, redondamente se lanzó sobre Cleito. ¿Qué tanto ni qué tanto? Dice. Y esta vez lo atravesó con su espada y Cleito cayó finado. El propio Alejandro se juzgó severamente. Además de matar a un amigo, había matado también a un invitado. Bueno, eso era una circunstancia tremenda e imperdonable en aquella civilización. Durante unos días Alejandro se consideró indigno. Plutarco cuenta que varios tuvieron que sujetarlo para que no se matara con la misma lanza que había extraído del cuerpo de Cleito. Por 3 días no probó bebida ni bocado hasta que se temió por su salud y por su cordura. Diversas personas entraban en sus aposentos solo para observarlo e impedir que se suicidara. Fue entonces cuando varios personajes cercanos a Alejandro desplegaron diferentes recursos para sacarlo de su estado. Alarmados por el estado del rey, los soldados macedonios convocaron a una asamblea y en ella condenaron a Cleito por traidor y mandaron decir a Alejandro que su acto ya estaba legalizado. Pero, por muy tranquilizador que fuera el perdón de los soldados, Alejandro no se perdonó. Otros condenaron al vino, le hicieron saber a Alejandro que su crimen era hijo natural de la ingesta de esa bebida, pero Alejandro no encontró en esa excusa tranquilidad y echó a los consejeros que trataban de aliviarlo de ese modo. Siguió lamentándose y debilitándose sin comer y decidido a perder la vida e incluso el imperio para pagar su crimen. Finalmente, se presentó el sacerdote de Dioniso, aquel dios que no había sido agasajado, y le prestó los auxilios más eficaces. Le explicó que cada dios tenía su arma de castigo. Zeus esgrimía rayos, Poseidón olas y terremotos, Afrodita pasiones trágicas, y el arma de Dioniso era la locura. Dijo que Alejandro se había olvidado de Dioniso en su día y había hecho sacrificios a favor de otras deidades, por lo que Dioniso se había ofendido. Por esa ofensa Alejandro había tenido su castigo, que era precisamente la locura. Estas palabras sirvieron de consuelo a Alejandro, pero los aceptó. Las aceptó porque vivía en una cultura que creía que los hombres no eran otra cosa que instrumento de los dioses. Más que nada las aceptó porque le convenía aceptarlo. Estaba esperando que alguien le dijera unas palabras tales que lo sacaran de aquella situación. Bien. Alejandro entonces admitió que había cometido el crimen estando invadido por una locura que había sido insuflada por un dios enojado y se consoló. Premió al sabio Aristrando, que era el que le había contado toda esta macana, y comenzó a recuperarse poco a poco y así vivió un par de años más, creyendo que el crimen había sido una orden divina. De todos modos, esa era ciertamente una idea de los griegos, que no éramos sino instrumentos de los dioses. Incluso lo creían con las buenas obras. Los artistas, y especialmente los artistas manuales, eran despreciados porque pensaban que era el dios el que los poseía y el que hacía las obras. Bueno, canta diosa la venganza de Aquiles de Peleo. No es la invocación a la diosa que se hacía antes de cualquier obra, no era otra cosa que la exteriorización de esa creencia. El artista era instrumento de los dioses, y entonces antes de ponerse a cantar al compás de la vihuela, pedía a los dioses del Olimpo y después a los santos del cielo, claro, que lo ayudaran, que lo poseyeran, que escribieran la obra por él.
Y que lo consolaran de ese modo.
Y que lo consolaran de ese modo cuando cumplía, cuando cometía un crimen, por ejemplo. Que dijera, no, hemos sido nosotros, ¿no? Viejas paradojas del determinismo. He cometido este crimen, señor juez, porque ya estaba escrito qué podía hacer yo. Y el juez contesta, te condeno a muerte porque ya está escrito qué puedo hacer yo.
Claro.
Muy bien, hemos ido...
En literatura, ¿no? Entonces, sí. Todo lo que hay en el medio de esas dos.
Hemos ido a la discoteca, hemos contado esta historia, y al discotecario que me contó que él tenía un cuñado que estaba poseído, no se acuerda por quién. No se acordaba por quién. Pero, en todo caso, nos dijo que el vino era lo peor que podía hacerse.
Sí, ¿sabe qué? Usted hablaba del vino griego. Ese vino, con el correr de los años y de los siglos, empezó a llamarse vino turco. Y ahí viene esto de perdido como turco en la neblina. Porque el vino turco no se podía tomar puro, dado que conducía a la locura. Y entonces, ¿qué se le hacía? Se le echaba agua. Al echársele agua, ¿qué se lograba? Bautizarlo. Aquel que no estaba bautizado era un infiel, es decir, un turco, y lo que uno se agarraba con la borrachera era una turca, y ahí lo de perdido como turco en la neblina.
Yo creía que los turcos venían a los pueblos de la provincia de Buenos Aires de a pie,
nunca...
con unos bultos a vender, y como venían de a pie, se perdían en la neblina, ya que no contaban con el auxilio sabio de un equino.
Si no se hubieran clavado un vaso de vino, y entonces hubiera sido poseído por los dioses que saben dónde queda Tapalqué, por ejemplo.
Bueno, muy bien.
Bueno,
como quiera que sea, Entre Kurda se llama, mejor dicho, ni siquiera se llama Entre Kurda.
Duelo Kurda.
Es una milonga que se llama Duelo Kurda, es una de las milongas de Jorge Vidal, y evidentemente es una milonga que demuestra cuánto mal puede hacer el vino.
Y los duelos.
Sí. Adelante.
El fondo en el conventillo de don Genaro Polenta, allá en la pieza 40 murió el compadre de Gillo, mozo dao al vinagrillo, de la cabeza hasta el suelo, no baje este desconsuelo, anteayer a mediodía se mandó una leche fría y cayó redondo al suelo. El sindicato del vino y los cur de la comarca chillaron contra la parca por tan injusto destino. Se reunieron los vecinos en el boliche Gregorio y agotando el repertorio de lamentos y grapitas, resolvió la comandita organizar el velorio. Desocuparon la pieza y chifla fostro y calambre, acomodaron al fiambre, arriba dos bordalesas. La viuda con entereza le rezó al pobre cristiano y le puso entre las manos, como homenaje al final, una botella de guindao y otra de los ocho hermanos. Las esponjas más famosas hicieron acto de presencia y llegaron condolencias de San Juan, Chile y Mendoza. La parentela fanosa, conociendo a los muchachos, convidaba con quebracho, semillón blanco y clarete. Como pibes al chupete se prendieron al vinacho. Cerquita de la mañana, el escabio hizo su efecto y la falta de respeto ya fue propio una macana. El llanto se hizo jarana y la pena fue un jolgorio. El lío fue tan notorio que saliéndose del jonca, el finau tiró la bronca y se fue otro velorio.
Era Jorge Vidal en La Venganza Será Terrible, Duelo Kurda.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
De lunes a viernes a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cuando el país arranca la jornada nueva, cuando muchos argentinos preparan su actividad, madrugan, trabajan y van armando sus historias cotidianas, venimos a contarte cómo llega el día. La agenda periodística más completa, la información imprescindible en las primeras horas, las historias de nuestra gente y todo lo que tenés que saber bien temprano.
Mario Giorgi está en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 16 grados 8 décimas, humedad 98%. Pablo Moyano respondió al cambio de conducción que pidió Luis Barrio Nuevo para la CGT. El secretario general de Camioneros e hijo del actual líder de la CGT calificó de disparate esa posibilidad y ratificó que su padre irá por la reelección. El titular de Gastronómicos, además de impulsar el alejamiento de Hugo Moyano, sugirió que la central sindical debería estar dirigida por un triunvirato. Llamaron a indagatoria al dueño de la empresa Ledesma. Carlos Pedro Blaquier está acusado de ser cómplice de los secuestros que se llevaron a cabo el 27 de julio de 1976 en Jujuy, en la llamada Noche del Apagón. También fue citado el exadministrador Alberto Lemos. Argentina tiene una apertura comercial mayor a la de Brasil y Estados Unidos. Así lo expresó el vicepresidente Amado Boudou, quien destacó que ese nivel se ubica en el 33,7% contra el 19% de Brasil y el 24,8% de Estados Unidos. Vélez espera saber quién será su rival de la Copa Libertadores. El equipo de Liniers deberá enfrentar en cuartos de final al ganador del encuentro entre Santos de Brasil y Bolívar de Bolivia, que jugarán el 10 de mayo. El cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires, a temperatura 16 grados 8 décimas, humedad 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera.
En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
De lunes a viernes, a las 17, Vuelta y Vuelta.
Marité Mambragaña, creadora de la Chocotorta. Ajá. Ella es creativa publicitaria. Marité, ¿es cierto que la inventaste vos?
Nació como una idea para publicidad, en realidad. Aparte de ser creativa publicitaria, de dos cuentas, que una era Bagley, que tenía las chocolinas, y la otra era Mendizábal, que tenía el Mendicrim. Tenía dos chicos en aquel momento, siempre buscando cocinar cosas rápidas, fáciles, y qué sé yo. Busqué una manera de hacer algo con esos dos productos, porque lo que yo buscaba para que los clientes vendieran.
Diego Scott y Diego Iglesias. Vuelta y Vuelta, de 17 a 19 por Del Plata. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. Fin de espacio publicitario.
Continuamos, la venganza será terrible. Hoy estoy aquí solo, sin el Negro Dolina, sin Jorge Dorio. Quien les habla es Patricio Barto. Me cuesta esto de hablar de... No en primera persona, digamos. Pero bueno, aquí estamos con esta edición frankensteiniana, como la ha denominado mi compañero Dorio, con fragmentos de antiguas venganzas y preparando lo que será la presentación de este programa en España, en Madrid, a partir de la semana que viene. El miércoles haremos el primer programa allí en la sala Galileo Galilei. Será a las 21:30 horas. Por supuesto, de horario de España, pero saldrá al aire aquí por Radio del Plata en el horario habitual, a la medianoche, entre el miércoles y el jueves. Ahora, para la gente que está escuchando en España, doy algunas precisiones. A ver, pueden llamar. La sala Galileo Galilei está en la calle Galileo Galilei 100, allí en Madrid, y hay que reservar entradas por teléfono. Vamos a estar los días 16, 17, 18, 19 y 20 de mayo, consecutivos, con el fin de semana incluido. Y el teléfono de Galileo Galilei es el siguiente, anoten, 91-534-7557. 91-534-7557 de Madrid. Allí pueden reservar lugar, es gratuito, ¿eh? Y aquí veo por el Twitter, lo reitero que es arroba Patricio Barton, mi Twitter, hay gente que vive en distintos puntos de España y que se va a acercar hasta Madrid para presenciar el programa allí. Hay muchos argentinos y hay otra gente que no, que está aquí en Buenos Aires, que escribe mensajes de aliento, me muero de risa, dice a Rocío Leire, no sabemos de qué, Serena McCall. Toda esta gente está en el Twitter, me escribe ahora arroba Patricio Barton. Gonzalo Sosa dice que tiene, bueno, alguna dificultad para enganchar la radio. Y hay muchos mensajes con Rolón. Parece que Rolón estuvo en América con Fantino y nos estuvo robando audiencia. Robando no, haciendo competencia de audiencia. Parece que fue muy visto eso, por lo que veo aquí al menos. Nicolás Hubner, gracias. Romina Gómez. Iván Hugo Cefino, Gustavo Kramer, todos ellos se saludan aquí a través del Twitter. Y hay algunos mensajes que llegaron a alejandrodolina.com.ar, ahí hay un link a donde pueden enviar mails, y también a través del Facebook, que es La Venganza Será Terrible sitio oficial. ¿Cuántas cosas hoy? Bueno, por ejemplo, Víctor Wolf dice que salió el número 3 de Zona Liberada, una revista de humor, donde hay un reportaje, dicen ellos, imperdible, Alejandro Dolina, que le dicen la semana próxima estaremos por ahí repartiendo ejemplares. No, si por aquí se refiere a Radio del Plata, no vengan, porque vamos a estar todo el equipo de La Venganza en Madrid, en España. Vamos a volver
aquí el día 20, no, 21 no, 28 estaremos haciendo el primer programa nuevamente en Buenos Aires en el Multiteatro, el 28 de mayo. Carlos Cáceres Durán dice: los escucho por Radio El Espectador de Montevideo, el programa impecable, Dolina un fenómeno. Lo único que falta, dice, es pasar alguna vez el himno de Wanderers, en lugar del himno de Liverpool, que habitualmente interpreta el trío sin nombre. Andrés Jesús Rodríguez manda saludos desde San Juan Capital y dice: a ver si vienen a estrenar el Teatro del Bicentenario. Bueno, para estreno, si se llama del Bicentenario, estamos como un poco tarde, pero ojalá nos invitaran a San Juan, ¿eh? Nos tocó inaugurar un teatro con La Venganza Será Terrible en Villa Gesell. Marcelo Villalba dice: hola gente linda, desde Córdoba los escucho todas las noches. Les cuento que vivo a metros de la fábrica de pelotas en Brasil y Río Negro, que alguna vez nombró el señor Dolina. Saludos a todos. Sí, Dolina incluso se desvía a veces de su camino cuando va a Córdoba para comprar pelotas ahí, bien. Pelotas de fútbol, ¿no? Está claro. Iván Santiago dice que es Iván, claro, Iván Santiago. Y mira qué optimista, o quién, no sé cómo calificarlo, dice: hoy me echaron del laburo, pero me puse contento porque ahora puedo ir a ver Argentino Junior. Bueno, está bien. Dejo la rutina en el cajón para desafiar la crisis, jajaja. Bueno, parece que está bastante contento que perdió el trabajo. El Fede dice: les escribo desde Neuquén, solo para desearles mucho éxito en España, para pedirle a Barton que le mande un beso a Mariana, que la amo, pero si la ama usted, ¿para qué me pide que yo le mande un beso? Bueno, el programa es una joya, y así, muchos palabras y piropos. Javier Palen dice que escucha siempre de una miren, una localidad llamada Felipe Solá. Está ubicada al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, a 150 kilómetros de Bahía Blanca, 60 de La Pampa. Dan muchas precisiones, dicen que le alegramos las noches, escucha allí la radio. Yo quiero comentarles, estuve ahora en Iguazú y pude escuchar Del Plata muy bien, en la 99.9 de Iguazú. Ojalá nos invitaran para hacer el programa ahí en las cataratas. Las cataratas están siempre igual, están bárbaras, pero todo el Parque Nacional está muy bien eso, ¿eh? Mariel Eve Bravo dice: te cuento que escucho el programa descargándolo de la página. Vivo en Río Negro, en un pueblito muy chiquito llamado Contralmirante Cordero. En este momento, si estuviera Dolina aquí, haría me, porque cada vez que se nombra el apellido Cordero, él dice eso y se ríe de eso. ¿Qué más? Dice que le gusta el programa, que descarga los programas por internet. Pedro Velázquez dice: saludos desde Rawson Chubut, excelente el nuevo libro negro, aguanten los muchachos de Satori. Para quienes están leyendo Cartas Marcadas sabrán a qué se refiere. Al cabaret del Satori. Luis Domínguez: excelente, histórico el programa de hoy, lluvia de recuerdos. Creo que se refiere al programa que emitimos hace unos días cuando estuvieron Rolón y Stronati. ¿Se acuerdan que fue el viernes pasado? Aquí me acotan. Y bueno, llegan mensajes aquí también al Twitter, a mi Twitter personal. A ver qué dicen. Dice: me perdí a Rolón, pero me gané. Bueno, gracias, Nicolás Hubner. Bueno, hay gente que está ahí escuchando. Es desde Río Grande, Darío Ferreira, hay gente de Costa Rica. Bueno, esto pasa con la radio y con internet. Les reitero a la gente de Madrid el teléfono de allí, de la sala Galileo Galilei. Es 91-534-7557. Allí estaremos desde el miércoles de la semana que viene haciendo el programa en España, que por supuesto va a transmitir Radio del Plata en el horario habitual del programa. Y va a haber algunas novedades, en Madrid vamos a hacer algunas presentaciones con Luis Piedraíta, que es un gran mago y humorista y guionista de allí, de España, además gran amigo de la casa. Señores, continuamos con esta extraña versión de La Venganza Será Terrible, recogiendo fragmentos de distintas emisiones de este programa, y en este caso creo que es un servicio a la comunidad, un servicio que debe dar Radio del Plata. Creo que toda la gente está preocupada por cómo proceder frente a las arenas movedizas, algo que le ocurre a una apenas sale de su casa. Bueno, las soluciones aquí, por AM1030. El mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
La vida es una cosa muy extraña, amiga mía. Esta es una sección con curiosidades, con cosas extrañas que tiene la vida y que a nosotras, las mujeres especialmente, nos interesa, ¿verdad,
llaman,
amigas?
Nos llaman la atención, claro. Es cierto. Qué lindo eso que decís.
Bueno, gracias. Por ejemplo, ¿qué son arenas movedizas? Bien.
Todas las arenas son movedizas.
Es muy importante, claro, saber.
Ahí está. La primera verdad es que todas las arenas son movedizas. No hay arena firme.
No, porque
justamente el médano, la duna. ¿Por qué se caracteriza?
La duna, ¿cuántos recuerdos? La duna por su movimiento, no el suyo, Alejandro.
Claro, por el movimiento de los miles de granos de arena. ¿Cuántos granos de arena tiene un gato cuando acaba de nacer? No lo sabemos. Pero vamos a la arena movediza, porque nos llaman muchas amigas, ¿verdad?
Sí.
Y nos dicen, ay, voy de veraneo a tal o cual lugar, por ejemplo, Tanganyika.
Sí.
Y Tanganyika. Tengo miedo que me agarren las arenas movedizas y crepe ahí nomás.
Sucede.
Bien. Dice aquí. Con frecuencia vemos en varias películas cómo una persona atrapada en arenas movedizas se hunde hasta desaparecer, o por lo menos, hasta ser salvada a último momento por un amigo o una rama. Bien, vamos a escenificar esa película que vemos siempre. Soy una persona atrapada por las arenas movedizas. Socorro, socorro, etcétera.
Claro.
Sujétate de la piola.
¿Usted quién es? ¿Una rama o una persona?
Soy un amigo con una piola.
Ese no es un amigo.
Usted es la rama.
Yo no quería venir.
Oigan esto, amigos, ¿cómo hago? Porque se me ha dicho que si me muevo,
sí,
la arena movediza será todavía más ponzoñosa.
Sí, te tragará más pronto, pero si no te mueves también.
Claro. Ah, esa es la gran duda del que caiga en la arena movediza, digo yo, ya a resguardo de toda Ciénaga, aquí en la radio. Digo yo, desde la tranquilidad de este lugar, que es la gran duda del que caiga en la arena movediza. Sí. ¿Me muevo de suerte que la arena me chupe más todavía?
Bueno.
¿O me quedo quieto? De suerte que la arena me chupe más todavía. Es decir, depende cómo quiere uno estar mientras, padece este inconveniente.
De poco sirve la rama, hay que decirle a la rama de casa.
De poco sirve la rama es un buen primer verso.
De poco sirve la rama si el que la agarra está dentro, por ejemplo.
Y claro.
Porque la rama no sujeta a un árbol, Alejandro, hundiráse con usted.
Claro, la rama considerada en sí propia. Es lo mismo que una mano, dice, si la mano de un amigo, no. Tiene que venir la mano y el amigo correspondiente, sí, sosteniendo la mano y dándole un sentido,
te doy una
imprimiéndole
mano,
instrucciones,
claro.
Y el amigo
la mano sola difícilmente, sí, es solidaria.
Y el amigo en tierra firme, además.
Y el amigo además en tierra firme, esto es una cadena de hechos, ¿me comprenden, amigas? Gracias.
Sí, mira, todo eso no hubiera,
claro, llegado. ¿De qué sirve una mano amiga arrojada así, cercenada en la muñeca? Estoy esperando una mano amiga. ¡Soc! Hay una mano amiga ensangrentada y suelta.
Para rascarse la nuca, ya que
no sirve ni como guante.
No.
Muy bien. Sin embargo, voy a ver qué es lo que dice aquí. Como es usual en este tipo de films, la verdadera naturaleza de las arenas movedizas está muy exagerada. Sí. Todo exageran.
Ahora entiendo el cine, con razón.
Claro. Bueno, dice, en realidad pocas veces alcanzan una profundidad mayor que unos pocos decímetros.
O sea,
por ejemplo, 20. 10
o 20, claro.
Con lo cual te morís.
Alcanza igual.
Es lo peor que hay, ¿no? Empezar a gritar, denotando una gran cobardía y pobreza de espíritu. Y le llega a la rodilla.
Claro, está chapoteando.
Y te queda ahí a los gritos con la arena por la rodilla, que no es más que un barrial de porquería, y sus amigos abandonándolo para siempre.
Para mí es igualmente riesgosa una ciénaga, así le digo.
Puede ser.
Vamos, Barton.
Pero usted puede entrenar. Sí, buenas tardes.
Profesor Livingstone.
Sí, ¿cómo le va?
Stanley, I suppose.
Usted puede entrenar, señora, su, o casi predecir su comportamiento frente a una ciénaga hipotética.
Ah, sí, sí.
Qué linda la ciénaga.
La famosa hipotética. Ciénaga hipotética. Sí. De la filosofía posmoderna.
Usted lo puede predecir su comportamiento y diagnosticarlo, por ejemplo, en la playa, cuando usted entierra.
Apa.
Mejor dicho, sí. Cuando usted deja que se entierren.
Ah, sí, yo no me meto en la vida de nadie.
Cada cual puede enterrarse como mejor le convenga a su jardín.
Deja que se entierren sus talones.
Ajá.
En la arena mojada, cuando la ola viene y se va. Y se entierra un poquito, viene y se va, y se cierra otro
ciénaga,
poquito.
No le tengo miedo.
Sí. Bueno, pero espere, si usted se queda...
Así es un veraneo, le tengo mucho miedo.
Si usted se queda parada en esa...
Durante todo el verano, un año, digamos.
Ahí en la costa de San Bernardo, usted se va a enterrar.
Más temprano se va a enterrar.
Se va a enterrar.
Pero no me gustó para nada esa comparación.
No. Yo creo, porque además la ciénaga le puede suceder en cualquier lugar del mundo, como bien dicen ahí, y no importa la profundidad. El hecho es estar preparada, por ejemplo, con...
Señora, nunca deje de llevar un camión con una soga de fierro. De
o un elefante, también sirve por
también
la prominencia.
Por si fallara el camión, cuestión. Entonces usted va tranquila. Usted adelante, el camión atrás, y más atrás todavía, un elefante.
Claro.
Y atrás incluso su marido.
Con una rama y una mano de
fuego. Ya sea la falla del camión o la traición del elefante. Para no hablar de los camellos.
Sí. Pero es como mucho equipaje todo eso.
Ay, bueno,
no eso. Es equipaje.
Para llevar...
Un camión no es equipaje.
Es un neceser.
Ahora, ¿cómo?
Usted es el equipaje del camión.
Claro. Todo eso, imagínese si usted tiene que ir por la selva.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, sí.
¿El camión no se va a poder abrir paso entre las ramas, las lianas?
No, sí, porque tenemos camiones especiales, ¿no es cierto, Jorge?
¿El camión abre pasos?
Sí.
Entonces tiene que ir adelante otro camión, adelante de la señora que le vas a abrir.
El camión abre paso para él mismo. Tiene una especie de machete.
De dos machetes, uno de cada lado.
Un machete virtual.
Sí. Un machete hipotético tiene.
Sí.
Muy poderoso.
Elimina fácilmente las...
Corta
las
además,
selvas virtuales,
baobabs incluso,
los árboles conjeturales y
pasa por
y las pastizales imaginarios.
De las ciénagas hipotéticas, no se hunde.
Ah, bueno, entonces la señora no corre sin ningún peligro, dice usted.
Desde aquí yo aconsejaría a la señora buscar lugares de veraneo, onda Mar del Plata.
Sin arena, o sea.
Que no tendrá ciénagas.
Pero...
Mejor dicho, que no será muy divertido, pero tiene ciénagas.
Sí, claro.
Al revés. Bueno, otros lugares hay también.
¿Qué decir en la calle? Vacaciones, chao.
Bueno, esta es una de las cosas extrañas que íbamos... otra cosa extraña es cómo cambiar de la noche a la mañana la decoración del dormitorio si uno no tiene presupuesto para ello. Bueno, venda cosas y déjalo pelado, por ejemplo.
Sí, se usa lo minimalista.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos un matrimonio que, recién salvados de una ciénaga, resolvimos festejarlo cambiando la decoración de nuestro dormitorio, ¿verdad?
Es verdad, querido. Y vendimos un elefante y un camión.
Ah, bueno.
Él es mi marido.
Sí.
Ah, ¿usted es la señora?
Somos, mire.
Usted no discrimine.
Usted pregunte quién paga.
No, como dijo que era un matrimonio,
bueno,
todavía.
Sí, ya está.
Ya está, no empieza.
Bueno, ¿qué quiere? ¿Que le cambiemos la decoración del cuarto?
Efectivamente. Es un matrimonio, sí.
Sí,
a él le gusta hablar en tercera persona.
Claro. No, es un dormitorio en realidad.
Es un departamento. Decís, lo vivimos en un lugar chico.
Es un poco estrecho, sí. El matrimonio, ¿no? Calcule, solo caben dos.
Mudémonos de la monogamia, viejo.
¿De qué dimensiones estamos hablando?
Así.
De estas.
Sí. Y de ancho
que
este.
Tengo aquí anotado, le hice un mapa en un papel de pizzería. Son 3 por 0,80.
Pero, Esto es un pasillo.
Era un pasillo.
Bueno. Pero habiendo amor, mire.
Ah, sí. A buen hambre no hay pan duro, amigo.
Bueno, no, digo, es complicado poder decorar esto. Lo único que le puedo poner es un pasamano, una baranda.
Complicado es dormir.
De un lado al otro.
Baranda ya tenemos, le digo, ¿no? Porque mi marido vio cómo es. Gusta el deporte.
No, a nosotros nos gusta, por ejemplo, todo lo que sea llamativo.
Sí,
¿no
es cierto? Ostentoso incluso.
Claro. Por ejemplo, ¿qué le parece?
Uh-huh.
¿Qué tal? ¿Qué le parece un empapelado?
Sí.
Tipo lentejuela.
Sí, pero todo de lentejuela.
Todo con lentejuela.
No. ¿Sabes que me lo estoy imaginando? Pero, se me pone la piel de gallina, ¿eh?
Ay,
es un artista.
Mira. Enseguida se le pone la piel de gallina.
Sí.
Entra cualquiera, suponete nosotros dos.
Sí.
¿Y qué ve?
Prende
el primero nada, pero cuando prende el velador, se encuentra ante un paisaje mil y un anochesco.
Uy, qué lindo.
Mil y un anoche. con las lentejuelas dándole a la luz distintas direcciones.
De mareo.
Y distintos colores.
Sí.
En los que se descompone la
información
misma.
Información de todos los objetos que hay en el cuarto, incluso. Voy a vomitar.
Pero sí, va a ser muy difícil que usted pueda conciliar el sueño después ahí. Porque se le filtra mínimamente la luz.
Y empieza a reflejarse.
Y le dieron reflejo contra reflejo.
Miríadas de arcoiris.
Ay. Sí, es complicado. Ahora le queda algo rugoso, onda salpicret también la
mano. No, salpicret peligrosísimo. Un amigo nuestro se desangró con el salpicret. También tenía un cuarto muy estrecho. Se encontró con la mujer ahí en medio que querían pasar los dos. Y él se clavó el salpicret.
Se clavó, no.
Sí. Se abrió raspado. Se abrió la columna vertebral de punta a punta.
Y se fue como quien se desangra.
Bueno, quedó muy atascado para que le pase todo eso, la verdad.
Entonces no me venga a...
La pared sucia, así que...
Ya la lentejuela es peligrosa, porque se te queda pegada,
sí.
Se te mete adentro, a veces queda y uno tiene lentejuela. Yo tengo lentejuela del año 36,
sí.
Que andaba con una odalisca, andaba.
Ah, mire.
Todavía en mi casa encuentro lentejuela.
Y si te la tragas, no sabes lo que puede pasar después. Se entra el torrente sanguíneo la lentejuela.
No, además es filosa.
Bien. Sí, por eso... la odalisca, sí. No, la lentejuela que es tan filosa como la rueda de una máquina de cortar fiambre.
Sí, pero más no sé si tanto, señor, porque ahora...
¿No hay cortadora de fiambre de juguete? Nunca vi. Sí, el sueño de mi vida infantil, así como había balancitas, ¿te acordás que había balancitas?
Y juegos de carpintería.
Claro, que pesaban pequeños objetos. ¿Por qué no había cortadoras de fiambrito?
Porque ese...
O cortadoritas de fiambre.
Sí. Porque es peligrosito.
Todo es peligroso para el niño. Todo el juguete que se precie, es decir, que sea divertido, es peligroso.
O te lo puedes tragar o te pueden lastimar con él. Si no puedes hacer eso, no es juguete, viejo.
No, porque usted puede tener, por ejemplo, una espada.
Sí.
De juguete, pero como...
¿Dónde tenía la ciudad guardada esta espada de plata refulgente?
Majestad.
Una espada, pero de punta redondeada y flexible. Que usted la clava.
¿Puede tener una espada de punta redondeada y flexible? Usted es un agente del enemigo.
No tenés clavo de goma.
Vas a cargar contra los españoles.
Y se te dobla.
En la guerra de la independencia y se te empiezan a doblar las espadas. Y el general Goyeneche se moriría de risa.
Yo tenía de niño una espada flexible de punta redondeada y que usted apretaba el ¿cómo se llama? La empuñadura. ¿Cómo se llama?
Se llama pomo, discúlpeme. Pero...
Y sonaba una música.
Qué infancia triste, Patricio.
Sí, entonces es como que el enemigo es como el perro, se envalentonaba, ¿no? Cuando veía, percibía no su miedo, sino su estupidez.
A mí me llevó por delante un trencito eléctrico.
Sí. Oh, ¿cuántas veces he escuchado ese accidente?
¿Cómo lo va a llevar?
Porque el guardabarrera estaba
porque
borrachito.
Porque me quedé en medio de la vía.
Bueno, pero...
¿Qué quiere que tú
no de ello, papi? Claro. No, pero está bien, pero el tren se detiene, descarriló, se rompió.
¿Cómo se va a detener? El tren, me lo regalaron, un tren lindo era.
Sí, sí.
Y yo medio me senté en el medio de la vía y el
tren se sentó.
¿Y cómo?
Se
yo
sentó.
Me senté, era un niño de 5 años, que entendía.
¿Lo agarró de frente el tren?
Sí, por suerte. Pero bueno.
Una anécdota no, te cambia la vida, el arte.
No, salté a tiempo, quedé, ¿no?
Todavía cuando se va, hace...
Muy bien. Ahora, pero ¿por qué no hay entonces cortadoras de fiambrito o cortadoritas de fiambre?
Eso es discriminación.
No, ¿sabe lo que sí hay ahora?
Ahora sí.
Hay cortadoritas de... mucho juego con masa, como plastilina, pero masa de
no
color.
Tiene nada que ver con una cortadora de
pero
fiambre.
Espere que vamos a llegar a la cortadora.
La fiambrería está el tipo con la cortadora de fiambre. Listo, una imagen. Al lado hay un tipo con 20 kilos de plastilina. ¿Se parece en algo?
Va a ver que sí.
¿A quién se dirige a usted para que le corten 200 gramos de mortadela? ¿Al de la plastilina? Dice, ay, señor, me corta 200 de mortadela. Y dice, al lado. No es lo mismo.
Señora. No, señor, ahora los juegos de masa. Vienen con
no quiero juego de
no
masa.
Pero
espere un poco.
Viene
con un aparato.
¿Sabe que vengo
que
a
va a ser la diversión del niño?
El aparato es usted, escúcheme.
No, señor. Usted corta en fetitas.
¿Qué cosa, la arte?
La masa, primero la hace una bola.
Otra vez.
Otra vez.
No.
Una gran albóndiga. Y lo va, cortando en fetas.
¿Con qué?
Y lo mete con un cuchillito.
Ay, y si igual a una cortadora de fiambre, lo dicho.
Escúcheme, queremos...
Y mete. No. Espere que el juego no terminó.
Queremos dos juguetes, una cortadora de fiambre y la máquina del carnicero que hace...
Bueno, esto es muy parecido. Mete la masa en una especie de prensa con una palanca.
Ajá.
Que viene. Y tiene unas formas, por ejemplo, de estrellitas.
Ah, como un molde.
Como un molde, que salen choricitos de estrellita por el otro lado, de la masa.
Me gusta bastante menos que una cortadora.
Y además es para el nene, dijo no para la nena.
Pero, ay, cómo me gusta, ¿no? Eso de que con plastilina sí, no
y,
me gusta.
Y viene, y...
Ahora que lo pensé mejor...
La plastilina no, viene con olor, además.
Uy, Dios
sí, la
mía.
Plastilina tiene un olor espantoso.
No, no.
La plastilina.
Claro.
Viene además, los moldes, escúcheme, ya se le ocurrieron a cualquiera.
Estrellita, media luna.
Claro.
No, pero esto es más que un molde porque es una prensa y usted hace
una
comida.
Una prensa que yo lo empujo con mis propias manos, Dios. No me gusta. Eso.
Hace comidas y cada comida tiene un olor distinto ahora, no es olor de plastilina.
Ay, no me gusta. ¿Sabe qué otra cosa no consigo?
A ver.
Subterrañitos.
Es cierto, porque tiene que venir con la ciudadcita encima.
Claro.
Pero meta el trencito en un pozo.
Sí, sí, pero ¿cómo lo agarro?
¿Y si es una ciénaga?
Se me queda justamente, digamos, entre Carranza y Juramento.
Ojo con el premetro.
No, agarre un caño.
Ah, sí, ¿qué tal?
Y tira el trencito por adentro del caño.
Ah, pero este se
divierte. Eso es un túnel.
¿No? Bueno, pero no. ¿Qué quiere? Tampoco...
Nosotros tenemos...
Yo quiero que venga el subterrañito con las estaciones.
Sí, sí.
Vos no lo ves de arriba.
No. Alcanzás a ver la fila de molinetes si te metes muy de abajito.
Sí,
ahí.
Apenas así.
Apenas.
Y oís cada tanto ruido. ¿Qué te regalaron para los Reyes? Un subterráneo pequeño.
Sí.
Tenés, ves las estaciones.
La salida, ves.
Ves la salida. Y de adentro una cosa. Nunca lo ves.
Y se mueve el piso de tu
qué
casa.
Extraordinario.
Sí. Lindo, lindo juguete. Sí, sí, sí. Es difícil de...
Algunos, los chicos empiezan a decir, ¿no será que adentro no hay nada, etcétera?
Ah.
Bueno.
Bueno, esos son niños incrédulos que ya están dejando la infancia.
Son niños inteligentes, discúlpeme.
Ahora, ¿juegos violentos? No.
Sí, ¿juegos violentos tiene?
Bueno, esta es la casa del juego violento.
¿Cuál es el juego violento que tiene, por ejemplo?
Este...
El pequeño Araquiri.
Se puso para todos.
Con tenemos el pequeño Fakir.
El pequeño Fakir.
Sí, con
sí, sí, sí.
La cunita de clavos.
¿De clavos?
Sí, una cunita de clavos.
¿Y tiene pista de brasas?
Bueno, sí, pero esto se lo tiene que prender papi.
¿Su papá?
¿Tiene?
Las brasitas.
Ah, para caminar arriba.
Para caminar arriba.
Ojo, únicamente el nene tiene que tener mucha fe, porque si no se quema. Y vos sabés cómo es el rulo, no tiene fe en nada.
Es cierto, ¿no?
También con unos padres como nosotros, ¿qué fe va a tener?
En los Reyes dejó de creer a los 17. Pobrecito, y ahora llevamos esto para eso, ¿no? Para que haga una...
¿Qué bueno, más tiene en todo para el Fakir?
En todo para el Fakir también tenemos...
¿Bombitas eléctricas para digerir?
Bueno, sí, tenemos...
Ah, qué lindo que el nene, el cumpleaños, sí, le hacemos que se coma la bombita.
Y cuando viene la abuela, a ver, cómete
la abuela. Claro, que la abuela, y se le va a caer la baba. imagínese, se trae una bombita.
Le va a dar ganas a la vieja de comer.
Y le prendemos la luz cuando la tenga en el estómago. Y a ver, levantate la remera. Se levanta la remera y se prende la luz. Qué extraordinario.
Bueno, no es así. Son bombitas. ¿No es así? Son bombitas de fantasía, de mazapán.
Oh, ¿sabes?
¿Cómo de mazapán? Yo nunca vi una lamparita de mazapán.
No, pero esto es de juguete, es la lamparita.
La hace el tipo que está al lado de la no cortada.
Ya no tiene diminutivo, la lamparitita.
Sí, sí.
La lamparitita de mazapán. Que parece de verdad, pero no es. Entonces el nene
hace... se la traga,
claro.
Y nadie sabe.
Y con el tiempo el Faquincito crece y ya sé lo que pasa.
Es como lo es.
Cosa tiene un turbante tiene.
Sí, serpiente.
Turbante es
sí, la serpiente que
dice. Por ejemplo, ¿qué otras gracias hace un faquir? Disculpe.
Se pincha cosas.
Se pincha cosas.
Ah, sí, tiene, por ejemplo, agujas de tejer para que el nene se atraviese el pescuezo.
De lado a lado.
Sí, tenemos unas que son flexibles y de punta redondeada.
Igual que la espada esa, ¿no?
Le va a costar un potosí ensartarse eso.
Se llama...
Si yo fuera Paquín no quisiera eso. Al contrario, lo que se busca es que entre fácil. ¿Y cómo se va? Lo mismo si usted quisiera ensartarse este micrófono. Siempre es más fácil un cuchillo.
Sí, pero... No, está... hay un cuchillo con truco que usted se lo clava... Sí. Y en verdad todo el filo va hacia adentro del pulso. Pero parece que se lo clavó.
Ah, mirá vos.
Sí, pero qué interesante.
Y viene de a 10. Viene de a 10. Uno es de verdad.
Ah, mirá.
Y los otros 9.
Y la sangrecita, digamos, para...
Para que sale del cuerpecito del niño.
Seguro que está dentro del coso.
Del niño.
No. Sí, del pomo.
Del cuchillito.
Claro, cada cuchillito viene con la sangrecita adentro.
No se haga el vivo, nos está cargando.
Nos está cargando y nosotros...
está tomando a broma nuestra inquietud...
De padres responsables.
De padres responsables.
Usted
lo
no...
dijiste bien.
Sí.
¿Usted no quiere educar, señor? ¿No quiere educar al niño con los juguetes?
Loco, usted.
A ver si se avive, se va de casa después.
No, de juegos didácticos, señor, porque ahora hay
muchísimos... Si quiere ser fakir el niño.
Claro. No, por si quiere...
Fakir,
claro, y que
ya estudió. Y nos paramos para todo el viaje.
Sí.
Lo mandamos a la televisión a que adivine la suerte, todas esas cosas.
A que se ahogue dentro un coso de agua.
No, hay juegos didácticos para aprender las banderas de los países.
¿Para qué quiere saber el nene las banderas de los países?
Si después perdemos el mundial, ¿no? Siempre sabe eso. El juego jabulario.
O puede aprender, por ejemplo, cosas de geografía, de biología también.
Para eso está la escuela.
¿En qué quedamos? ¿De biografía? Claro, para eso está la escuela.
Sí, para eso viene a casa para poder jugar y te estudiar.
¿La escuela que va a ver el mundial? No, porque vio este Filmus.
¿Qué Filmus, señor?
Obligó a todos los niños a ver el mundial.
No obligó a nadie.
El domingo tienen que ir todos.
Sí.
Tienen que ir los maestros, todos, para poner la televisión.
Y aprender insultos en holandés tienen que aprender los chicos para cursarlo.
Según la mitad se hincha por uno y la otra mitad por otro, para que haya pluralidad.
Bueno, tiene el juego del gran debate para los niños, para que aprendan a debatir.
Ah, sí, claro, que es tan útil el debate, ¿no es cierto?
Sí, claro, entonces el niño saca la tarjetita
Sí,
y en la tarjetita le sale, por ejemplo, librecambista internacional. Entonces el niño tiene que esgrimir argumentos.
Claro, y el otro proteccionista.
Y el otro proteccionista.
Se llama el pequeño sofista ilustrado. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, amigos, en el transcurso de la cual algunos promotores, promotoras vestidas de un modo sucinto, repartirán artículos también para faquires.
Exactamente.
Ya sea una cama de clavos, un turbante.
Sí, un sable para tragar, señora, ya la tendremos allá en el fondo.
Fuego para que ustedes, no mucho fuego, pero el que quiera tragar un poco de fuego, alguna tente en pie.
Sí, y un turbante.
Algunos recoldos para que vaya.
Un turbante y un chiripá para la señorita que lo estaba pidiendo por allá.
Bueno, inclusive su cinto.
Breve pausa, permiso. Gracias.
Comienzo de espacio publicitario. En 2 años, en Aerolíneas Argentinas incorporamos 20 nuevos aviones Embraer, 26 Boeing de última generación, 5 Airbus 340. Tenemos un nuevo centro de instrucción de pilotos, con nuevos simuladores de vuelo, nuevos equipamientos para rampas, nuevos hangares, nuevos destinos, nuevo sistema de venta online, nuevos puntos de venta. Y sumamos más de 1 millón de nuevos pasajeros cada año. En 2 años, construimos una nueva aerolínea. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo.
A las 2 de la tarde, Cristina Pérez está en Del Plata.
Hay un argentino que fue candidato a presidente en Francia, Jacques Charminard, que vive en París desde el 58, pero que vivió acá hasta los 18 años, fue candidato. ¿Cómo fue que la vida lo llevó a partir hacia Francia a los 18 años?
Mi padre y mi madre eran franceses. Mi pasaporte argentino figuró como Santiago.
Ah, y se lo afrancesó, se puso Jacques.
Se puso al mismo tiempo. Si fue, lo uno fue la traición del otro. No sé la cuál era el primer nombre.
Cuénteme de su vida en Argentina.
Nací en Belgrano R.
Era un chico bien de Belgrano R.
No, porque me escapaba de casa e iba a jugar con chicos que no eran muy bien.
Aires de tarde. En Del Plata.
Para nosotros, cocinar es hacer arte. Y lo compartimos con vos todos los días.
En Guaresney.
En el corazón de Palermo.
Guaresney.
Restaurante con un cálido ambiente de almacén antiguo. Cocina abierta todo el día, donde podrás disfrutar de desayunos, meriendas y una carta que incluye pastas artesanales, pescados y carnes al grill. Ubicado en Palermo, Hollywood. Nicaragua 5802, esquina Carranza. Reservas al 4-772-8540.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 8 décimas, humedad 98%. Macri le pidió al gobierno nacional más autonomía para la ciudad. Acusó a la nación de querer asfixiarlos y de pretender quitarles independencia y afirmó que Cristina Kirchner quiere fundir a la ciudad de Buenos Aires. El gremio de camioneros reiteró que podría faltar nafta por el paro que cumple el sector de Moyano. El reclamo se originó luego de que se detectara que en las plantas que la empresa DAPSA tiene en Doxud y Campana, el 80% del personal trabaja en negro. Se reanudaron las audiencias en el segundo juicio por la tragedia de Cromañón. Rafael Levy, dueño del complejo donde funcionaba el boliche, y el exsecretario de Seguridad, Juan Carlos López, no quisieron prestar testimonio. Angela Merkel presionó a François Hollande para que tome medidas y frene la crisis en Francia. La canciller alemana envió una carta al presidente electo en la que advirtió que la eurozona puso la mirada sobre su país para que tome las decisiones necesarias. El cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires, 16 grados 8 décimas la temperatura, humedad 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Desde este viernes a las 21, Gastón Paus en Del Plata.
Yo soy mi otro yo. No es el que ustedes conocen, el que posiblemente hayan visto en tele o en cine. No, ese no. Otro. Mi otro yo todavía no lo vieron. En realidad tampoco lo van a ver, pero lo van a escuchar, porque mi otro yo, el que yo también estoy conociendo, va a estar en la radio. Y mientras uno actúa y otro lleva a sus hijos al cole, este va a pasar música, va a charlar con gente y va a tratar de mostrarte otra cara de todo, también de mí.
Desde este viernes a las 21, Mi Otro Yo.
Mi Otro Yo.
En Del Plata, con Gastón Paus.
Esta semana en Para Ti, el sexo fuerte. Las mujeres tienden a ganar más que los hombres. Cambiaron la dinámica familiar e impusieron una nueva realidad social. Además, especial moda chicos. Propuestas y opciones para todas las edades. Camisas escocesas, camperas camufladas, sacos cruzados, animal print, vestidos de manga larga con volados y estampas. Ya salió Para Ti. 90 años. Juntas.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, el trío sin nombre, compuesto por Manuel Moreira. Benemérito Martínez Caco Dolina y su babosa, y el licenciado feita académico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Aquí Tami y Lina le piden ambas algo sobre una chica que cantaba como una calandria.
Podemos tener algo llegado al caso. A ver.
La llevó un pasador de la base cuando el año 40 moría. Ya no alumbran tus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. No volvieron los trompas de rosas a cantarle guitarras ni cielo. Y en la reja de la pulpería los jazmines lloraban de celo. Y volvió el pasador mazorquero a cantar en el patio vacío la doliente y postrer serenata que llevaba el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes, oh pulpera que no fuiste mía? Como lloran por ti las guitarras de Santa Lucía.
Qué lindo, maestro.
Muy lindo, maestro. Dice que Gardel nunca lo grabó este tema.
No, lo grabó Corsini.
Lo grabó Ignacio Corsini.
Aquí Sonia de Villa Crespo pide Arrabal Amargo.
¿Quieres que hagamos Arrabal Amargo?
Bueno, un poquito podemos hacer. No.
Arrabal que me has clavado en una cruz.
Arrabal Amargo, destino en mi vida, como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se encierran en mi corazón. Con ella mi lazo, no tengo tristeza, tu mano en mi seno, ella era mi luz. Y ahora vencido, arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, estrella de tu patio que quiero, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mi vieja madre se.
Bueno, por aquí tenemos algunos, varios pedidos que usted va a rechazar, pero le pedían, por ejemplo, Te lo juro yo.
No, después lo hacemos si hay tiempo.
Bueno,
sí, sí.
Aquí tenemos One Love para Sergio, Nowhere Man y así.
¿Cuál dijo?
One Love o bien Nowhere Man.
Bueno.
O algo.
O los dos. Shape of My Heart. Hay una presencia que le está diciendo.
Hay un cable ahí que hace ruido.
Ay, se rompió.
Sí.
Todo rompe.
Ah, bien. Los chicos.
Agárrese de la cuerda, señora.
Bravissimo. A quest'ora, caro maestro, abbiamo il sogno di domandare qualche cosa in italiano per la fanciulla qui nella prima fila. Se entusiasmó. Muchas gracias.
Va a ser de Nowhere Man para Diana.
Bueno. Sí, háganlo por favor.
He's a real Nowhere Man sitting in his Nowhere Land.
Thank you.
Bueno, a ver, aquí Melissa pide Shape of My Heart, por ejemplo.
¿Cómo estamos de tiempo?
Tenemos 4 minutos.
Sí, tres minutos tenemos. Bueno. Te va con la babosa, por eso.
Ah, hay que preparar.
Pobre animal, ¿no?
Instrumento abolido por la asamblea del año 3.
Maestro, nos estamos yendo. Ajá. ¿Con qué quiere despedirse? Acá le pedían Ritmo de Maraki Bongo, Liverpool, Carla la italiana, incluso.
Lo que usted quiera. ¿Qué quieren ustedes?
Cualquier cosa.
Lindo tema.
Bueno, pero sería bueno
el Solero Colorado, me parece que...
¿El Solero Colorado?
¿Cuántos recuerdos?
Tiene mucha razón. ¿Cuántos recuerdos, verdad, amigos?
Sí, claro que sí.
Ya no lo usamos más.
Bien. Momentito, enseguida empezamos.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a camisa. El pelo colorado no te ponga, porque en la calle está malita. Una vuelta a la bola pasa, para dar la vuelta, pero ve qué pasa. Y una que otra mirada, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada, mirada viene. Por eso te aconsejo que vayas a misa, todo, pedías a los hombres que te cambien, todo, por eso te aconsejo que vayas a misa, pedías a los hombres que te cambien, todo,
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Noticias del Plata.
Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 2 décimas, humedad 98%. El presidente volvió a justificar la expropiación de las empresas públicas. Cristina Kirchner afirmó que las decisiones tomadas para las nacionalizaciones no son desde la ideología o decisiones populistas, sino por el desastre de las concesionarias. El gobierno podría discutir el voto electrónico y la boleta única, así lo dijo el ministro del Interior, Florencio Randazzo, en el Senado, donde expuso el proyecto que permitirá votar con la tarjeta del DNI. El funcionario aseguró que el Ejecutivo no está cerrado a tratar reformas para los comicios. Bailan a Caloi en el Congreso. Los restos del humorista Carlos Loazó son despedidos en el Salón de los Pasos Perdidos desde las 22:30.
Internacional.
La Comisión Europea estaría dispuesta a darle a España un año más de gracia para cumplir las metas económicas. De esta manera entraría dentro del grupo de países que son susceptibles de beneficiarse con la suavización de los plazos para superar el déficit, como exige Bruselas. El cielo se encuentra ligeramente nublado en Buenos Aires, a temperatura 17 grados 2 décimas, humedad 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Del Plata es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Baiocco.
Operación técnica Jorge Betesanos e Igor Polakow.
Dos y dos, estamos en vivo aquí en Del Plata. Hoy el amigo Juan Sala en la operación técnica. Nos acompaña también Diego Tomasi en producción. Y vamos a tener un programa especial porque hoy podríamos jugar, ¿no? Podríamos hacer un juego con los oyentes, todos dicen que sí. Vamos a ver qué pasa. En un ratito nomás. Arrancamos con Frank Sinatra, 1956. Tú me haces sentir tan joven. Sinatra, Nelson Riddle.
You make me feel so young. You make me feel so spring has sprung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go play hide and seek. I wanna go and bounce the moon just like a toy.